Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio, donde te llevamos lo sucedido en el mundo deportivo, porque la Liga de Campeones está candente. Gabriela Ramos te invita a permanecer con nosotros en la app Euforia. Tenemos a los cuatro equipos calificados a semifinales en la UEFA Champions League. Manchester City y Real Madrid se van a penales tras el empate a uno de hoy para el 4-4 global. Al final, con el 4-3, los merengues están en la siguiente fase y así lo escuchaste con nosotros.
¡Le va a pegar Rüdiger! ¿A lo rudo o técnico? ¿Cómo le va a pegar? Vamos a ver. ¡Héroe o villano! ¡Lo tiene para el Madrid la semifinal! ¡Contra Ederson! ¡Viene Rüdiger! Vikingos, al Madrid, a la Casa Blanca, al Rey de Europa, a la semifinal de la UEFA Champions League. Y usted lo vivió, lo palpitó, lo sintió por tu DN Radio.
El otro calificado es Bayern Múnich, que por un gol vence al Arsenal.
Terminó la eliminatoria pidiendo el tiempo al final. El Bayern Múnich de Thomas Tuchel está en semifinales de la Champions de nuevo, Tate.
Sí, aplaudiendo, pero por primera vez está en las semifinales desde el 2019-2020 en un partido que lo manejaron pues de principio a fin, porque sí nulificaron al Arsenal, que tuvo pocas posibilidades al arco. La más clara, la de Martin Odegaard en el primer tiempo, y la de Martinelli, que controla muy bien Manuel Neuer, pero en el segundo tiempo desaparecieron las posibilidades, más allá de que entró Nketiah, más allá de que también entró Gabriel Jesús, pero que el Bayern Múnich, yo todo el partido lo vi peligroso en la portería de David Raya. En el primer tiempo el zapatazo que pone Musiala, que a dos manos la desvía, y en el segundo tiempo, en aquel inicio también frenético, que Martin Odegaard pone el balón muy por encima, pues también venía Kimmich, que no había anotado en toda la temporada, en un buen desborde. Había hecho todo bien el Arsenal en el tema defensivo. Takehiro Tomiyasu se había encargado del Leroy Sané, no como lo hizo Jakob Kivior en el primer encuentro, pero lo deja pasar, manda el servicio al 63, A segundo poste le cae a Guerreiro dentro del área. Este recentra y llega con toda la autoridad y con toda la frente Kimmich para rematar y poner el tanto que les da la victoria aquí en el Allianz Arena y también en el global 3-2 para avanzar a la siguiente fase. De ahí, el final del partido, modificaciones, echó el camión atrás, Thomas Tuchel, y le salió porque ya el Arsenal no pudo haber hecho nada más. Y en cuestión de 5 días está en segundo de la Premier porque perdió contra el Aston Villa. Y después de 5 días también está fuera de la UEFA Champions League.
Ahora Guerreiro la va a tener del otro lado. ¿Qué hace el nacido en Francia? Tira centro. ¡Qué cabezazo!
Son París Saint-Germain contra Borussia Dortmund y Real Madrid contra Bayern Múnich. Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos y estamos a 100 días. Tenemos los primeros equipos que ganan en el play-in de la NBA. Es la información que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Hoy estamos prácticamente a 100 días de que inician los Juegos Olímpicos de París 2024. Gaby Ramos nos cuenta más al respecto de las curiosidades en torno a esta justa veraniega.
Estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos y en TUDN Radio te presentamos algunas curiosidades de París 2024 que se celebrará del 26 de julio al 11 de agosto. Esta será la tercera ocasión que reciba la justa veraniega. Lo hizo ya en 1900, la segunda edición de la era moderna, en el marco de la Exposición Universal, y en 1924, donde usó por primera vez la frase «Sitius Altius Fortius», más rápido, más alto, más fuerte, y fueron liderados por el barón Pierre de Coubertin. Ha recibido también los Juegos de Invierno en misma cantidad de ocasiones, Chamonix 1924, Grenoble 1968 y Albertville 1992. Será la primera ceremonia de apertura que no sea en un estadio y tendrá como escenario el río Sena. Por ahí desfilarán los atletas, quienes podrán apreciar lugares históricos y emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la Concordia y el Gran Pelé, antes de culminar con un gran final en el Trocadero. El 80% de las sedes de competición estarán situadas en un radio de 6 millas de la Villa Olímpica y Paralímpica, que se ubica a 4 millas al norte del centro de París y a 1 milla del Estadio de Francia. Los sitios elegidos son Grand Palais, la Esplanade des Invalides y el Champ de Mars, patrimonio de la ciudad y con importancia cultural a nivel mundial. La maratón se correrá siguiendo los pasos de la historia local, y es que el 11 de agosto, cuando sea la competencia femenina, será por las calles de París y otros 9 distritos de la isla de Francia, el cual será un homenaje a la marcha de las mujeres sobre Versalles, momento crucial de la Revolución Francesa que se desarrolló el 5 de octubre de 1789. París dará la bienvenida a 6 nuevas disciplinas: skateboarding, escalada deportiva, BMX, freestyle, surf, baloncesto 3x3 y breaking. Deportes con arraigo a la cultura urbana que inspiraron una exposición en el Museo Olímpico. París 2024.
Muchas gracias a Gaby Ramos por esta información. Y justamente en el marco de los 100 días para París, el nuevo Dream Team de Estados Unidos causará miedo en el básquetbol en esta justa veraniega, con una plantilla que tiene lo mejor de la NBA en los últimos años. De acuerdo con The Athletic, se revelaron 11 de los 12 jugadores que conformarán la plantilla del Team USA para la justa veraniega. Estados Unidos buscará conseguir su quinta medalla de oro de forma consecutiva en básquetbol masculino y lo hará con figuras como LeBron James y Stephen Curry. Un día más tarde, el martes 16, el US Today adelantó que Kawhi Leonard de Los Ángeles Clippers es el último elegido para la selección de baloncesto de Estados Unidos. Será el debut de Stephen Curry en Juegos Olímpicos, así como el de otros jugadores que vivirán por primera vez lo que es el ambiente olímpico, comandadas por un experimentado LeBron James. Stephen Kerr, entrenador de Golden State Warriors, será quien dirija a este cúmulo de estrellas en París 2024, donde Kevin Durant va por la épica de su cuarta medalla de oro, lo que nadie ha logrado en el básquetbol masculino. ¿Quiénes son los jugadores elegidos para este nuevo Dream Team? LeBron James de Los Ángeles Lakers, Stephen Curry de Golden State Warriors, Kevin Durant de Phoenix Suns, Anthony Davis de Los Ángeles Lakers, Joel Embiid de Philadelphia 76ers, Devin Booker contra Phoenix Suns, Anthony Edwards contra de Minnesota Timberwolves, Jason Tatum de Boston Celtics, Bam Adebayo de Miami Heat, Tyrese Haliburton de Indiana Pacers, Jrue Holiday de Boston Celtics y Kawhi Leonard de Los Ángeles Clippers. Así es como iniciamos ya la cuenta regresiva para París 2024. Cambiamos de información, nos vamos a la NBA porque ayer se jugaron los dos primeros encuentros del play-in por parte de la Conferencia Oeste. Avanzaron Sacramento Kings y Los Ángeles Lakers. Pero para más información de estos dos duelos y lo que nos espera hoy, saludamos con muchísimo gusto a Tate Gómez. Duna, Tate, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Platícanos lo que está ocurriendo en las duelas.
Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigos de Contacto Deportivo, para platicar de lo que es esta fiesta de la fase final dentro del básquetbol de la NBA. ¿Qué resultados nos acaba de dejar la actividad del martes en la Conferencia del Oeste para mandar a Los Ángeles Lakers a enfrentar al equipo campeón del mejor básquetbol del mundo? Hablamos del tema de los Denver Nuggets con el rey LeBron James y también la nota que es este día la eliminación de los Golden State Warriors, que pues quedarán fuera de la postemporada. La última gran dinastía de la NBA no va a poder pelear por el título Larry O'Brien, y avanzaron los Sacramento Kings. Pero para irnos con orden, André, amigos de Contacto Deportivo, y meternos a lo que va a ser pues el tema de la cartelera de este miércoles, hablar de este resultado entre el noveno y también el décimo lugar. Los Sacramento Kings se llevan la victoria 118-94 con un gran Keegan Murray que se fue con 32 puntos, De'Aaron Fox añadió 24, y también los Sacramento Kings dejaron de lado el buen momento que tienen en la campaña para afianzarlo en este partido para seguir vivos en la competencia. Poco también les molestó el tema de las bajas que han tenido en las últimas semanas para doblegar pues al tema de los Golden State Warriors y tener una oportunidad más contra los New Orleans Pelicans para definir a quien va a enfrentar al Oklahoma City Thunder en la siguiente postemporada, que va a arrancar a partir de del próximo fin de semana. Así que, pues bueno, el tema de los Warriors: perdieron 16 balones, entregaron 15 rebotes ofensivos y erraron demasiados triples para permitirle al equipo de los Kings avanzar a la siguiente fase. Klay Thompson erró 10 disparos de campo y Stephen Curry no recibió ayuda. Se quedó solamente el mejor triplero de la historia con 22 unidades, pero fue dominado durante buena parte del partido por el equipo californiano. De esta forma, entonces, va a enfrentar Sacramento al equipo de los New Orleans Pelicans, que más temprano en la cartelera de este martes pues afianzaron esta derrota contra los Ángeles Lakers por 110-106, 12 victorias consecutivas de los Ángeles Lakers, contra los New Orleans Pelicans en un periodo de 3 días para avanzar y enfrentarse a los vigentes campeones, los Denver Nuggets, que quedaron en el segundo peldaño de la Conferencia del Oeste. LeBron James rozó el triple doble en el partido en una gran exhibición del equipo de Angelino, con 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en un partido en el que Zion Williamson, en el primer partido de postemporada de su carrera, pues sostuvo a los Pelicans con 40 unidades, pero no fueron suficientes para llevarse la victoria. Es así que los Lakers avanzan de forma directa, se quedan con el séptimo boleto de esta conferencia, y ya estaremos definiendo el próximo viernes quién estará con el último boleto, el octavo de la Conferencia del Oeste, y quién enfrentará entonces al Oklahoma City Thunder, que está en el primer lugar de dicha conferencia. Y hoy, este miércoles, para no perderse, ahora tenemos el tema de la Conferencia del Este con los mismos partidos del play-in. El día de hoy, el Miami Heat y los Philadelphia 76ers a las 7 de la tarde, tiempo del Este, estarán definiendo a quién va a enfrentar al equipo de los Knicks de Nueva York, que habían quedado en el segundo lugar de la Conferencia del Este, y el perdedor estará esperando al ganador del partido que se va a llevar a cabo a las 9:30 de la noche, tiempo del Este, entre los Atlanta Hawks y los Chicago Bulls, el noveno y décimo de la conferencia del Este. Así el panorama, Andrea, amigos de Contacto Deportivo, para el play-in de la NBA, simplemente recordando que ya los últimos boletos se van a definir el próximo viernes 19 de abril para dar arranque a la postemporada el próximo fin de semana, que ya tenemos cuatro llaves, definidas. Hablamos, por supuesto, de los Wolves contra los Suns, los Clippers contra los Mavericks, y por la conferencia del Este hablamos, por supuesto, de los Milwaukee Bucks contra los Pacers y también el Orlando Magic contra los Cleveland Cavaliers.
A falta de 3 fechas para concluir la fase regular del Clausura 2024, Cruz Azul se perfila para entrar de manera directa. ¿Está para llegar a la final? Escucha el debate en Línea de Cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Francisco Javier González.
¿La máquina para ti, Francisco, tiene ese plantel como para respaldar a Antuna?
No, del mismo tamaño del que mencionas, ciertamente. Para ser precisos con los números que ya les comentaba, Antuna ha tirado 91 centros, ¿sí? Con Cruz Azul. Le sigue Alan Mozo con 72, es decir, 19 centros menos. Y de esos ha acertado 29 Antuna. Entonces, pues ahí la lleva. Ahora, un centro también va un poco al criterio qué es un buen centro y qué es un mal centro. Un buen centro es el que llega a destino, ¿no? El que llega a un compañero. Si el compañero riega el tepache, la manda al segundo piso de la tribuna, pues eso ya no depende de que el centro necesariamente haya sido malo. Pero sí, ciertamente no veo hoy en el plantel de Cruz Azul, por mucho que Sepúlveda pues hace todo lo que puede con cierta inestabilidad, con alguna lesión, pero sí, no veo quien aproveche ese desborde de Antuna que muchas veces tiene que cortarse al centro para tratar de definir él y se pierde la sorpresa de un jugador que creo que por lo menos en la Liga MX, yo no sé si en el extranjero funcionaría Uriel Antuna, como lo vemos aquí, seguramente no, pero para la Liga MX creo que sus estándares son muy buenos. El equipo que tiene, pues creo que requeriría de un centro delantero matón o de un mediocampista que llegue de atrás con gran claridad o del otro lado un extremo que cierre muy bien la punta. Y en eso sí creo que Cruz Azul anda fallón, anda flojo. Ahí sí les doy totalmente la razón.
Y es que en esta parte para mí Cruz Azul trajeron buenos jugadores, pero todavía parecería desequilibrado, ¿no? De repente me da esa sensación de este equipo que te puede atacar muy bien, que es una realidad,
sí,
pero en bloque defensivo sufren bastante, ¿no? Y por el mismo sistema que propone
Anselmi,
¿no? Presión alta, te brincan la línea y así te terminan por
sufre exhibir. ¿Sufre bastante en defensa?
Sí.
Tiene 12 goles en contra, solamente 3 más que el América.
Pero aún así también ha tenido sus problemas. Tú dime cuando ha empatado o perdido partidos, ¿no?
Pero por ejemplo,
perdió contra América 1-0.
Sí, claro.
¿Y cuántos te anularon?
Perdió contra Pachuca 1-0.
Pero
eso es otra historia.
No, pero al final también te exhibe esa
entonces parte. Los anulados no son trabajo defensivo, Toño. Tirar la línea por fuera de lugar no es un trabajo defensivo.
Pero también significa que estás arriesgando mucho en esa línea, ¿no?
No, bueno, pero es un arriesgue que obviamente tú estás ganando porque le anularon 3 al América o 4. O sea, al final creo que lo hace bien. La mejor defensa del campeonato es América, que tiene 9 en contra. Y después le sigue la máquina, que tiene 2 en contra. Yo no veo que tenga problemas defensivos, al contrario. Es un equipo que creo que ha tenido muy, muy buena situación en ese tema. Y tiene 20 goles a favor. O sea, creo que Cruz Azul es un equipo que ha jugado bien. Tiene 29 puntos. Está empatado con Rayados. Está empatado con el Toluca.
Yo
creo que es un campañón el que ha tenido Cruz Azul después de haber quedado último.
Yo la única bronca, Francisco, que le veo a la máquina son 2. El nombre de sus futbolistas titulares, nombre, de jerarquía en la Liga MX y la banca. De ahí en más, la idea de fútbol, el tema de equilibrio, la capacidad ofensiva, la capacidad mental que creo que este Cruz Azul nos había demostrado como que le dolía mucho porque perdió con América y hoy se vuelve a levantar y le gana Rayado, le gana Tigres, le gana muy buenos equipos. Creo que esos son los únicos 2 temas que le da Cruz Azul que le privarían de ser un protagonista y que lo pusiéramos como real contendiente.
Hablas entonces, a ver si te entendí bien, el único problema son sus titulares y sus suplentes.
No, los titulares en la parte de nombre, o sea, que creo que no tienen una jerarquía.
Experiencia, pues.
Sí, no tienen
de un cómo jugar.
O sea, un Valdés.
O vámonos, desde el simple hecho de que Anselmi tiene apenas su primer torneo y el tema de cómo puedes jugar la liguilla.
Y los suplentes son puros chavos.
Sí, de la banca estoy totalmente de acuerdo contigo. A Cruz Azul sí le faltan elementos para poder tener elementos de cambio. Pero yo te diría, Piovi en central por izquierda, a mí me gusta mucho. Nacho Rivero, que creo que tiene calidad comprobada. El propio Rotomi, creo que es un jugador bastante rendidor, sin ser la gran figura de la liga. Uriel Antuna, creo que lo hace bien. Mier en la portería, no, creo que no le pide nada a nadie. Yo ya veo 5 o 6 jugadores importantes que algunos tendrán que hacer su nombre. Farabelli, a lo mejor queda de ver un poquitín. Eric Lira empezó muy bien la campaña, luego descendió y ha terminado siendo suplente. Pero yo creo que los nombres de Cruz Azul no son tan escasos. Tiene razón, no son tan espectaculares como los de América, los de Rayados, los de Tigres, pero ahí está peleando. Y salvo su mejor opinión, a mí me parece que en el partido contra América justamente es ese Cruz Azul arriesgado, de presión alta, que dejaba espacios tomando riesgos, etcétera. Ese día cambió Cruz Azul. Y creo que ahí, cuando entra en esa mala racha, es porque empieza a ajustar cosas el propio Anselmi para encontrar la manera que ya los demás equipos le habían justamente encontrado, ya sabían cómo jugarlo y lo empezaron a meter en problemas. Creo que el Cruz Azul de hoy es menos audaz, creo que es menos agresivo, ya hablando del partido con Puebla, ganando in extremis, con un penal de último instante, sin ser muy brillante, pero está convirtiéndose en un equipo efectivo. Y también voy con lo que decía Gabo, al ser el primer torneo de Anselmi, pues creo que le está tomando la temperatura al Cruz Azul, al fútbol mexicano, a los rivales, al arbitraje, al entorno, a todo. Pero yo a este equipo de Cruz Azul no sé si se le veo un presente tan claro como si le veo un futuro, si son consistentes. Luego si corren a todo el mundo y empiezan a traer otra vez refuerzos, sí, ahí sí ya me doy, ¿no? Sí.
Bueno, recordemos...
Pero seguidísimo, sí.
Recordemos que una vez por año, ¿no? 8 refuerzos por...
Ah, pero
por sí. Antes, ¿no?
Yo creo que hoy... A ver, Anselmi se va a quedar, pase lo que pase.
Tendría que
quedarse a menos de que cambie el directivo y después el directivo cambie absolutamente todo.
¿Qué puede pasar
en Cruz Azul? Pero yo solamente veo un Cruz Azul que se pueda reforzar más, Toño, ¿no?
Debería ser así, ¿no? Salvo que en Cruz Azul le digan a Anselmi, cortamos, bajamos un poquito ahí el grifo, o sea, no damos tanto tema económico, pero... Si ya vieron que dio resultados, como lo dice Gabo, con 29 puntos después de estar en los últimos lugares, deberían reforzar. Yo a mí también me gusta bastante lo de Piovi. Creo que tendrán que buscar otro delantero, porque sí se nota que Ángel Sepúlveda no ha dado lo que ellos esperaban. Lo del Toro sí sigue pesando bastante. Y no sé si reforzar también el mediocampo. Aunque a mí se me hace trillado, ¿no? No sé si por condiciones prefiera mil veces Anselmi a Farabelli que Eric Lira, ¿no? No sé ahí qué tema sería. Volvemos también a un tema de representantes, es entendible, pero Cruz Azul hoy en día creo que lo que sí sufre bastante es el tema de la...
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Seguimos con los ecos de la jornada 15 y lo sucedido en el Clásico Regio. Para Enrique Bermúdez, Nahuel Guzmán no solo se afectó a él mismo, sino también a Tigres, y así lo comparte con Toño Murillo y Darín Catalavera en Inutilandia.
Antes de nada, tuve el placer de narrar ese clásico, que me parece que ha sido de los mejores que yo recuerdo en los últimos tiempos. Yo viví en Monterrey, tuve el honor de vivir en Monterrey 1 año y 7 meses y sentir lo que es la religiosidad que representa el fútbol para ellos, sobre todo el clásico. En Monterrey, no les importa la Liga MX, no hablan de la América, no hablan de Chivas, no hablan de León, a ver, ni de la selección nacional, pasa un tercer término, ya todos Rayados y Tigres. Es una tremenda pasión la que se vive la Sultana del Norte con estos dos equipos, es tremenda. Y bueno, un partidazo, como bien lo señalas. El Monterrey merecía el resultado porque Tigres se tiró muy atrás, pero vamos al tema. Nahuel Guzmán, lo respeto mucho. Él en sus redes sociales se autocalifica como un artista que juega la pelota. Y sí es cierto, es un artista. A mí me encanta porque el fútbol es espectáculo. Además, la asociación es espectáculo y él te ofrece espectáculo. No solamente defiende los tres palos en forma sensacional, sino también es un malabarista que juega con el balón como pocos. Es un hombre que le pega muy bien en la pelota, que inicia salidas, que se convierte en ofensivo por su gran toque de balón, a veces poniendo servicios que pueden terminar en gol. Es decir, un jugador extraordinario, pero como persona deja mucho que desear. Eso que acaba de hacer sobre su colega, además su paisano, Andrada, me parece que es terrible. Es una marca total de lo que es la falta de educación deportiva, la falta de deportivismo, y tiene que ser castigado. Eso de ser un láser para estar molestando durante el primer tiempo y tratar de que su colega, su compañero, su paisano, no pueda en tu vida tener una buena actuación, me parece que es totalmente terrible y tiene que ser castigado, sin duda alguna, tiene que ser castigado por la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que hizo Nahuel es una falta totalmente de deportivismo, Yanina y mi querido Toño, es una falta total, pero totalmente de deportivismo. Eso no lo puede hacer un jugador profesional, sobre todo cuando la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX hablan del carnet del aficionado y del comportamiento del aficionado, y que no hay que gritar la palabra de mi tocayo, el de Disney, etcétera, etcétera, y resulta que un jugador, un afiliado de ellos, hace eso. Eso tiene que ser castigado. Ya la respuesta de directivos Rayados y Tigres habla, Antonio, de lo que es esa tremenda pasión que se vive en ese estado y especialmente en esa ciudad por ese partido.
Sí, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto, le mando un abrazo. Y claro, lamentable que pues tengamos que hablar malas noticias, ¿no? De después de lo que sucedió el fin de semana y que todavía siendo miércoles no haya una resolución por parte de la Federación Mexicana, que no sé usted qué opine, pero creo que ya se han tardado un poquito con saber cuál va a ser la multa, ¿no? Para Nahuel, que si tema económico, que si partidos expulsado. Según pues lo que usted ha visto a través de los años que tiene de experiencia, ¿cuál podría ser pues algo que se podría mencionar como una multa justa para este jugador?
Mira, multa, Darinka, me parece que no sería conveniente, porque la multa ni la paga él. Muchas veces las multas no las pagan los jugadores, las pagan los clubes. Lamentablemente todos al jugador le vale sombrilla. Como no sale de su bolsillo, hacen el tipo de cosas. Si lo castigan con partidos, Nahuel ahorita está inhabilitado. Hablaba de que pudiese regresar hasta las semifinales y Tigres llega a las semifinales. Eso hay que tomar en cuenta, porque si le dicen cinco partidos donde no puede actuar, es como si no lo hubiese castigado. Creo que la comisión disciplinaria, que es la encargada de castigar, tiene que hacer un análisis profundo y tiene que poner un castigo ejemplar para que eso no siga dando. Yo nunca había visto eso en el fútbol mexicano con ningún otro jugador. Nahuel, así como es un tremendo jugador, ya dije todas sus cualidades y características, también es un tipo que fuera de la cancha ha denotado ese tipo de actuaciones, como su paisano campeón del mundo. ¿Te acuerdas lo que hizo allá en la final de la Copa del Mundo allá en Qatar, cuando se coronan campeones del mundo, donde se coloca el trofeo en un acto reprobable de conducta, de moral, etcétera, etcétera? Son parecidos los dos en ese tipo de actitudes, y me parece que tiene que venir un castigo ejemplar, sin duda alguna. Y qué bueno que por Rayado lo estoy exigiendo, porque Rayado tiene toda la razón del mundo. Se vio perjudicado su arquero Andrada, porque eso le está echando láser a los ojos para no permitir que una buena actividad. Es tramposo, es falta de deportivismo, es algo que no debe de hacerse, y que Nahuel, bueno, ya salió a ofrecer disculpas, que por la gran institución que representa, precisamente por la gran institución que representa, no debió haberlo hecho nunca, Darinka.
Hoy en Misión Fútbol, Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y Max Andalón se cuestionaron. ¿Debe el seleccionador de cualquier país estar en los estadios de la liga local observando partidos?
Para mí que vaya siempre, es parte del trabajo. De hecho, ayer en el partido de la liga local entre Saprissa y Liberia estuvo Gustavo Alfaro, el técnico de la selección, que también se le criticó mucho porque estuvo mucho ausente arreglando papeles, no iba a los partidos, y por más que se conozca que sea un grupo reducido, lo de la escogencia por lo general de jugadores, para mí es vital que él vaya y vea en directo a los jugadores, no un video posteriormente que le pueden mandar ahí para que él lo analice, porque la... Aunque ellos ya tienen claro todos los jugadores de la liga local, es bueno irlos a ver, es verlos en el momento clave de un juego, en la transición del mismo. Para mí es vital que vaya. Y por eso creo que a Rueda le pasó también, que se fue y dejan de lado y como que está bien, hay distancias. David Tónica, por ejemplo, está trabajando con El Salvador ahora porque no hubo campeonato. Y me parece a mí que los microciclos también son importantes cuando se puede.
Pero los microciclos no se pueden ya, ¿no, mi tanque? Porque tienes tanto trabajo, tantos partidos a mitad de semana también que se ve complicado, bueno,
El Salvador,
¿no?
Lo tiene hoy, El Salvador está hoy.
Bueno, claro que sí. Yo creo que una de las cosas primordiales en un entrenador para que pueda triunfar, ya sea en una selección o en un equipo, es tener valentía, ponerse los pantalones, tener una decisión profesional de que lo respeten tanto los dirigentes de la federación como los dirigentes de los equipos y poner reglas él propiamente como entrenador, así como Marcelo Bielsa, digo, Solano, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Que llegó a Uruguay y puso en la mesa lo que él quería hacer, entonces le dieron toda la venia para que pudiera trabajar.
Entonces, hecho, no llamó ni a Suárez ni a Cavani al principio.
Exactamente, en ese campo, el técnico desde que llega tiene que poner su personalidad, que nadie... no dejarse influenciar por nadie, sino que verdaderamente, pero que no venga tampoco a escoger jugadores porque me gusta o porque este aquí no me gusta y voy a sacar a este porque no anda bien. Entonces, él es el entrenador y tiene que preparar los jugadores de cara a las competencias defendiendo el país. Estoy hablando a nivel de selección y a nivel de equipo también. Los técnicos tienen que tener esa personalidad, ¿verdad? No venir y trabajar como dicen, porque me gusta o no me gusta el jugador, sino que trabajar profesionalmente buscando el perfil del jugador. ¿Para qué? Para que exista un vestuario que pueda conjuntarse y trabajar bien por las instituciones.
No, a mí yo creo que aparte del tema de ir a los estadios, yo prefiero mil veces que vayan a los entrenamientos y que hable con directivos y que observe qué es lo que puede pasar. Mira, mi Tico, te tengo una sorpresa. Soy Tico de Carlos Guzmán. Me huele a tierra, ¿mandé?
Esa canción es un, vamos a hacer un término que no le gusta al tanque, es un poema.
O sea, es... al tanque no le gustan los poemas, no le gusta los romanticismos, no le gustan las buenas entrevistas. Oh, pues.
No, sí me gustan los poemas y la música contemporánea, que es maravillosa, la música del recuerdo, ¿verdad? Que son temas que le ablandan la mente y el corazón, y así como el Tico Solano y Camacho, que sacan las lágrimas y todo eso.
Bueno,
esto más que todo dirigido, y digamos, cuando la gente está fuera del país y escucha temas como estos, obviamente les hace recordar lo que se vivía en cada uno de los países de donde somos originarios, así que...
Pero vamos a lo que venimos, a Visión Fútbol, entonces.
¡Llamada! ¡Superman, aplaca al Tico! ¡Aplaca el tanque! ¡Está vuelto loco el tanque! ¡Vamos con llamada!
Bueno, el tanque es tremendo. Bueno, déjame también opinar a mí, por favor.
No, adelante.
¡Cántalo, Camacho! Te cuento que es parte del trabajo del técnico. Tiene que salir a ver a jugadores, tiene que salir. Es parte del trabajo de un entrenador. Así que es parte de no solamente ir a visitar a jugadores, tener reuniones con ellos, también, como tú lo mencionas, de ir a los entrenamientos, a los trabajos de los equipos. Así que es parte de la responsabilidad. En vez de irse de vacaciones o descansar, porque reciben grandes cantidades de dinero también, ganan una cantidad enorme. Podemos hablar del profe Rueda en Honduras, que está ganando más de lo que gana, ¿quién? Tanque, para poner un ejemplo, no sé, pero es una cantidad exorbitante de dinero, así que tiene que trabajar y desquitar todo ese salario. En vez de estarse durmiendo el sábado y el domingo en casa, viendo la novela o viendo el partido o haciendo otras cosas, ir directamente a las canchas y visitar a los jugadores.
Claro que sí, claro que sí. Mira, y te voy a decir una cosa aquí, Tico Solano, acuérdate de mí y acuérdate, Toño Camacho, también el Supremo y todo el Supremo Deportivo. Si no cambian a Rueda, a Reinaldo Rueda en Honduras, va a ser un fracaso total. Escuchen bien, hoy se los estoy diciendo, 17 de este mes de abril, porque el hombre llegó ahí por padrinazgo, es un técnico que viene de dos fracasos con Chile y con la selección de Colombia. ¡Vamos con más ahí, mi querido amigo!
Continúan las lesiones en Grandes Ligas y así lo analizan en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
Buenas y malas noticias en cuanto a lesiones. Las buenas por ahí, el próximo regreso ya el viernes de Justin Verlander con los Astros de Houston también, para que pues haya tranquilidad para el equipo de los Astros. También por ahí se habla del regreso, o más bien de que ya está avanzando en su rehabilitación, Gerrit Cole. DJ LeMahieu también comienza ya un proceso, un llamado esto de rehabilitación en ligas menores. Pero Beto Ferreira, usted me decía que igualmente siguen cayendo brazos, siguen cayendo pitchers a las listas de lesionados, y no de 10 días, sino de 60 y hasta más.
No, lo está reportando el ex pelotero y colega hoy, también narrador del conjunto comentarista del equipo de los Guardianes de Cleveland en español. Está reportando que el venezolano Eduardo Rodríguez ha sido puesto en la lista de lesionados de 60 días. Eduardo Rodríguez de los Diamondbacks de Arizona, una pérdida sensible. Y a propósito, señoras y señores, los Astros de Houston volvieron a perder. Victoria de los Bravos de Atlanta. Se llevaron el triunfo los Bravos de Atlanta en extra inning, 5-4. Así que los Astros de Houston no pudieron. Una dolorosa derrota.
Prendemos las alarmas.
No, dolorosa derrota. Imagínate, Quiñones, otro partido más que se le escapa. Y otro juego salvado, fíjate, del cubano Raisel Iglesias, que ayer sacó el último out del juego en la victoria de Atlanta. Uh-huh. Se apuntó su cuarto. Hoy se acaba de apuntar su quinto juego salvado. El cubano Raisel Iglesias, el cerrador de los Bravos de Atlanta, vino en ese extra inning. Una entrada, dio un boleto y no le anotaron carreras. Los jonrones por Atlanta, ya decíamos, Osuna, su octavo. Acuña conectó su primer jonrón de la campaña. Finalmente llegó el primer jonrón de Acuña. Se tardó bastante el jugador más valioso de la Liga Nacional de la campaña anterior en conectar cuadrangular. Mientras que por el equipo de los Astros, Jordan Álvarez, el cubano, conectó el quinto jonrón. El hondureño Dubón, Mauricio Dubón conectó su primer jonrón de la temporada. Atlanta mejora a 12-5 y los Astros 6 victorias con 14 derrotas, Luisito. 6-14.
Uh-huh. No, un equipo de los Astros que lo hemos dicho, ¿no? Por ahí la preocupación de algunos, otros todavía confían. Es temprano, es cierto, pero no ha comenzado, eso es una realidad, bien el equipo de los Astros de Houston. No ha comenzado bien. Los Padres enviaron a Yu Darvish a la lista de lesionados de 15 días. Rigidez en el cuello, es retroactivo al 15 de abril. Lanzó el domingo, lo tuvimos en el domingo de Grandes Ligas de TUDN Radio. Permitió 4 hits y 3 carreras. Pitcher ya de 37 años, Beto, es un veterano ya. Sí. Y el año pasado, en 2023, tuvo que salir de la campaña bien temprano por una lesión en el codo. Ha estado con problemas en el cuello también. Así que ahora pues fue enviado a la lista de lesionados de 15 días. Otro más lesionado.
Tremenda pérdida. Mira, no todas son malas noticias para los Astros. Yo te decía ayer mismo en el programa que Framber Valdez ya iba a comenzar a lanzar. Se espera entonces que haga esta rehabilitación y que esté de vuelta pronto. Pero Justin Verlander lo anunció y el manager Joe Espada hará su esperado debut de la temporada con los Astros el viernes ante los Nationals de Washington. Verlander, quien completó una sesión de bullpen el martes, es decir, ayer, trabajó por espacio de 4 entradas el sábado en AA en su última apertura de rehabilitación en las menores. Así que los Astros contarán con Justin Verlander. Tienen a 5 abridores actualmente en la lista de lesionados. Esto lo hemos dicho durante todos estos días, por lo que recibir a Verlander representa el primer paso de poder contar eventualmente con una rotación completa. Y sí, Framber Valdez, con ese dolor en el codo, podría regresar poco después de Verlander. Y serían 2 regresos que hoy el equipo de los Astros de Houston, la fanaticada de Houston, el manager Joe Espada, oye, todos están pidiendo esos regresos a gritos.
Para terminar, locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen la agenda del baquetón con los eventos que no te puedes perder en tu DN Radio. Los resultados de Grandes Ligas, es cumpleaños de Manuel Rosas, Boomer Esiason y Horst Rubergs. Tal día como hoy, en 1860, la pelea por el campeonato mundial de peso completo duró 2 horas y 27 minutos. En 1999 se lleva a cabo el draft de la NFL y en 1987 Julius Irving se convierte en el tercer jugador de la NBA en llegar a 30.000 puntos.
Yay.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1912 nace en la Ciudad de México el futbolista Manuel El Chaquetas Rosas. ¡Ah, caray, qué hacía! Figura histórica del fútbol mexicano, mundialista en Uruguay 30, competencia en la que marcó un gol a los 18 años. Es el segundo goleador más joven en los mundiales, solo detrás de Pelé. Ganó la liga en el 32 con el Atlante.
En 1961 nace en Nueva York Julius Boomer Esiason, egresado de la Universidad de Maryland y reclutado por los Cincinnati Bengals en el draft de 1984. Fue MVP de la temporada del 88 en la que llevó a los Bengals al Super Bowl, cayendo ante los 49. Jugó 13 temporadas con la NFL.
En 1951 nace en Hamm, Alemania, el ex defensor Horst Rubergs, defensa leyenda del Hamburgo y de la selección alemana, considerado uno de los mejores centrales de los 70, fue campeón de la Euro de 1980 con Alemania y campeón de la Copa de Europa con el Hamburgo en el 83, actualmente es el entrenador de la selección femenil de Alemania.
En 1974 nace en Essex, Inglaterra, la modelo, cantante y empresaria Victoria Beckham. Su apellido de soltera era Adams y saltó a la fama como la Posh Spice Girl a mediados de los 90. En el 99 se casó con el futbolista David Beckham, con quien tiene 4 hijos. Está cumpliendo el día de hoy 50 años.
Pausa, pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Hey. ¿Y cómo está, don Peter?
Pues, aquí tenemos más latillos, oiga.
A ver, oiga, denle.
Hey, mira, ahí va. Hey, hoy tuvimos mucho fútbol, ¿verdad? Pero pues mañana le va la misma, fíjese.
¿La misma?
A las 3 del Este, que le guste a usted. Por tu DN Radio tenemos el Real Madrid visitando.
¡Ah, caray!
¿Ese qué?
Eso no es, oiga.
¿Y no, por qué se me brincó aquí este?
Ah, pues no sé.
Mire, pues yo dije, eso fue hoy, ¿verdad? ¿Y? Entonces, a ver, déjeme fijo aquí, mire. Hoy tuvimos mucho, ¿verdad? Ahora le toca la otra, pues. Oh, a la de la UEFA, la Europa.
Esa mira.
Tenemos a Liverpool visitando a las fábricas de Francia. Ah, no, visitando a los Bérgamos para evitar que se lo cargue el Atalanta, ¿verdad?
El Atalanta, y
eso se le atalantó la semana pasada y pues no pusieron ahí. Tiene ventaja de 3-0 en la vuelta.
El Atalanta.
La tiene ya bien atalantado, España.
Los pobres del Liverpool.
Y por tu DN Extra tenemos a la Roma que recibe al Milán. Con ventaja para la Loba 1-0 del juego de ida. Así que mañana tendremos las semifinales de la UEFA Europa League. Para que no se lo pierdan.
Oiga, don Peter, ¿no quiere hasta leer el de béisbol? Es que Ire la regué con el otro y no quiere hasta leer lo del béisbol.
A ver, pues déjale, digo, pues, ahí le va.
Y
el béisbol de las grandes ligas, casi todos los juegos fueron en la mañana, oiga.
Y
estos son algunos resultados. San Francisco 3, Marlins 1. Minnesota 2, Baltimore 4, ¿verdad?
¡Ándile!
Los Pittsburghs perdieron con los New York Mets 9-1.
¡Ándale! Estuvo bueno.
San Diego perdió con Milwaukee 1-0 y los Rangers le ganaron 5-4 por Detroit, a Detroit, pues. Es donde es oriundo ahí usted, mi querido Octavio, ¿verdad? De Detroit.
¿Y dónde es oriundo usted?
Tal día como hoy.
En 1860, el campeón de boxeo de Inglaterra, Tom Sayers, se enfrenta al campeón de Estados Unidos, John Hennan, en una de las primeras grandes peleas de la historia del boxeo. Luego de 2 horas y 27 minutos de combate, se declaró en empate debido a la llegada de las autoridades.
En 1999 se realiza el draft de la NFL y 3 quarterbacks son seleccionados en las 3 primeras posiciones, siendo Tim Couch de la Universidad de Kentucky la primera selección. En total, 5 quarterbacks son drafteados en la primera ronda. Ninguno ganó el Super Bowl. Couch solo jugó 5 temporadas y lanzó 6 touchdowns y 67 intentos. 64 touchdowns, ya le estoy quitando un chorro.
Y en 1987, Julius Irving, el Dr. J, se convierte en el tercer jugador de la NBA en llegar a los 30.000 puntos en su carrera. Irving ganó 1 campeonato de la NBA y 2 de la ABA, anotó 30.026 puntos en su carrera.
En el 2011 se estrena a nivel mundial la serie Game of Thrones, una de las mejores series en la historia de la televisión, creada por HBO. El 17 de abril del 2011 se estrenó el capítulo The Winter is Coming. Se extendió durante 8 temporadas. Su último capítulo se emitió el 19 de mayo del 2019. ¡Tararán! ¡Tararán! Yo no he visto ni uno.
¿No has visto ni uno?
Okay.
De verdad.
Está bueno.
¿Qué pasa, Peter?
¡Vámonos!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
¡Ahora!
Ahorita voy a verla, pues.
Un saludo de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Le Yuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.